Bueno, ya les dijimos al principio del programa que hoy teníamos el enorme placer de estar recibiendo al expresidente de la República en dos oportunidades, el doctor Julio María Sanguinetti, y que lo habíamos invitado en su calidad de periodista y en su calidad de escritor para conversar sobre su último libro, que es La Trinchera de Occidente, los 70 años del Estado de Israel, pero que teniendo a un hombre que es como el hombre bisagra.
No me mete el pero.
¿Cómo yo no le voy a estar preguntando sobre política? Vamos a hablar sobre el libro, pero vamos a terminar hablando sobre la salud del Partido Colorado, sobre qué es lo que está pasando con el Partido Colorado, si va a ser candidato o no va a ser candidato.
Además, como si no le gustara hablar de esas cosas.
Pero seguro, vamos a tener que hablar de todo eso.
¿Cómo le va?
Bienvenido. ¿Cómo anda?
No, me va muy bien. Sí, ahora ando metido en esta historia y se me han cruzado los cables.
Exactamente.
¿No?
Entonces, pero vamos a separarlo para que no estalle todo.
Entonces, por un lado, estábamos con este libro, que justamente este es el año de los 70 años del Estado de Israel. Ha sido una causa largamente acariciada por mis maestros, fundamentalmente Luis Valle, que fue el líder de la causa judía, de la causa israelí en Uruguay, en los años 40. Y yo tengo artículos de 50 años.
Bueno, para mí lo que me pasó justamente con ese tema es ver cómo pasan años, pasan 50 años, y el motivo de preocupación, de debate, uno siente que no es el mismo, aunque las circunstancias geopolíticas hayan
cambiado.
Bueno,
eso es lo que yo quería mostrar a través de los libros, a través de los artículos de diversas épocas, cómo fue cambiando el debate. Porque lo que antes era antisemitismo, hoy se le llama antisionismo, para desplazar el debate de la negación étnica de la persona a la negación del Estado o del gobierno y llevar el debate hacia allí, ¿no? Entonces yo no soy antisemita, soy antisionista. Ah, y entonces vos no le negás la existencia a la persona, pero sí el derecho al pueblo de tener un Estado.
Exacto,
de tener un Estado. Entonces eso es antisionismo, eso es lo que quiere decir. Bueno, yo no digo eso. Antes el tema había partido históricamente del catolicismo. Luego el catolicismo, felizmente, los dos últimos papas fueron muy fuertes, especialmente Juan Pablo II, Benedicto XVI también, en el tema, y cambió. Pero el tema pasó a ser ya el antisemitismo musulmán, o exclusivamente musulmán. Otra variante muy curiosa. Y es que antes, lo que llamamos antisemitismo, antijudaísmo, partía de los movimientos nacionalistas.
Exacto.
¿No? De los estrictamente nacionalistas. Ahora parte de un movimiento universal, lo cual nos lleva a una cuarta diferencia muy importante, que antes partía de la derecha y ahora parte de la izquierda.
Exactamente.
Porque ahora entonces la izquierda, paradójicamente, asume una causa palestina sostenida por los estados más reaccionarios, más absurdos, digamos así, no solo en su autoritarismo, sino en la famosa ley Sharia que quieren hacer valer hasta en Francia, ¿no? Los debates en Europa son eso, las familias musulmanas radicales que quieren hacer valer la ley Sharia, que subordina a la mujer, que establece todas esas condiciones de, yo diría, tremenda, ¿no?
Doctor, ¿por qué cambia el debate? ¿Por qué se orienta hacia un lado o hacia el otro? ¿O es un tema semántico en el fondo?
No. Como lo he señalado, no es semántico, es un tema conceptual que se va dando. La primera cosa, la primera aproximación es esta. Cuando empieza el conflicto, Naciones Unidas crea dos estados para resolver una situación. Eso era mandato británico, era una colonia británica, era la Palestina británica, y había un reclamo de la Palestina judía y de la Palestina árabe. Entonces se crean dos estados, el Estado judío y el Estado árabe. Era una partición tan arbitraria como todas las particiones, ¿no? Porque es muy difícil. La delegación nuestra, que fue histórica, era Rodríguez Fabregat, Óscar Secullauri, un eminente historiador, y el ingeniero Sisto, que mucha gente me dice, ¿y quién es el ingeniero Sisto? Bueno, el ingeniero Sisto fue un ingeniero muy conocido, fue presidente de ANCAP. Pero en aquella época era un jovencito ingeniero que lo llevaron justamente para hacer los mapas. Porque el ingeniero era agrimensor. Te precisaban un tipo que hiciera mapas y que dibujara las cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, se crean los dos estados. Los estados árabes en aquel momento, por no reconocer a Israel, tampoco reconoce el Estado árabe. Y el mismo día de que se declara la independencia, Había 5 ejércitos en el borde del territorio que le habían adjudicado a Israel. Y ahí empieza la primera guerra, que es la guerra de la independencia. En aquel momento era el pequeño David. Era el pequeño David. Mal armado, sin organización, sin Estado, peleando por su subsistencia y su sobrevivencia, ¿no?
Exactamente.
¿Verdad? Es así. Casi sin armas, con armas traídas de contrabando, ¿no verdad? Incluso hasta con un debate interno, porque en la época de los ingleses, uno de los grupos de ellos se había volcado al terrorismo, y Ben Gurión los quería aplastar, todas esas cosas. Entonces, era el pequeño David, contra todos los monstruos que venían, además con todo lo que significaban enormes ejércitos. El pequeño David sobrevive y empieza su recorrido. Y luego tiene, bueno, la guerra de los 6 días, y el pequeño David ya muestra una fortaleza mayor. Y luego la guerra de Yom Kippur, que ahí ya medio se empata con Egipto en buena hora, y se establece ahí la condición de la paz con Egipto, que ha sido lo más importante que ha pasado en estos años. Pero el pequeño David crece, se hace fuerte, muestra que tiene el mejor ejército del mundo, pese a su escala, y entonces ya no es el pequeño David. Y del otro lado están unos palestinos pobres, yo diría hasta miserables en su mayoría, a los cuales los ricos estados árabes, en lugar de invertir en hoteles, en turismo, en darles los elementos para que trabajen y salgan al mar, no, le dan armas y armas y armas y armas y cohetes y cohetes. El otro día, cuando hubo ese conflicto, tiraron 200 cohetes. 200 cohetes es un platal, son millones y millones de dólares. Lo mismo que los túneles, ¿no? Este año descubrieron 13 túneles y ahora apareció uno del lado del Líbano, de los chiitas. A su vez, lo que hoy es la autoridad palestina está quebrada. Pues la autoridad palestina está desconocida en Gaza por un movimiento Hamás, que es un movimiento terrorista. Uh-huh. Y la autoridad palestina solo controla Cisjordania. Entonces, todo eso ha cambiado. Entonces ya el pequeño David ya no es pequeño David. Ya para empezar, no gana la simpatía, sino que muestra la fuerza. Naturalmente la fuerza se ejerce militarmente, y nunca las guerras son algo agradable, ¿no verdad? Primera cosa. Segundo lugar, se transforma en una democracia, lo que es un mal ejemplo para el resto, muy mal ejemplo, una democracia. Hay hasta árabes en el parlamento, sí, no solo árabes, hay también musulmanes en el parlamento, en fin, etcétera, todo aquello. Entonces ya es un mal ejemplo. Tercer lugar, se transforma en próspero, con lo cual entonces se alimenta el prejuicio, ¿no ve? Ahí están los judíos ricos. No, lo que no dicen es que los judíos son ricos porque tienen un Estado con una potencialidad tecnológica impresionante, que es un modelo, digamos, de desarrollo moderno, a fuerza de capacidad, que es verdad que ha tenido apoyo internacional, por supuesto que lo ha tenido de su mundo judío. Pero ahí viene el otro factor, el geopolítico. Lo ha apoyado Estados Unidos.
Claro.
Con lo cual, ahí viene el vuelco hacia la izquierda, digamos, ¿no verdad? Entonces, este es el amigo de Estados Unidos, que además es fuerte y que además tiene un ejército fantástico. Entonces, es nuestro enemigo. Entonces, ahí uno ve el absurdo de gente que se considera progresista y que sostiene cosas tan horrorosas como las que suponen culturalmente, yo diría ya no políticamente, lo que culturalmente, socialmente, lo que significa ese mundo islámico que está en pugna. Y que está en pugna sobre esas bases, porque no es que lo diga yo, lo dicen ellos a los gritos, y lo practican, ¿no verdad? Y entonces, mucha gente a su vez reducía el tema a conflicto local. Después la Torre Gemela dijeron, no, parece que no, el conflicto no es local, es universal. No faltaron increíblemente los que dijeran, bueno, con Bush, ¿qué quiere? ¿No? Horroroso, ¿no? Pero hubo gente que lo dijo. Pero luego vino Inglaterra, y después vino España, y ahora vino Francia hace 3 años, y volaron un semanario y mataron periodistas y volaron un supermercado. Y uno dice, pero ¿y cómo es esto? ¿No? Es decir, y allí el conflicto claramente pasó a ser un conflicto de civilizaciones.
Claro.
Porque lo que se está impugnando es el corrupto mundo occidental que ha levantado a la mujer, que autoriza las cosas que autoriza, o los horrores que autoriza el mundo occidental, y que es un mundo corrupto, y que hay que hacerlo borrar del mapa. Y no lo digo yo, lo dicen ellos en su proclama. Entonces, el conflicto ahora va mucho más allá. Y desgraciadamente, de Francia, de Bélgica, de Inglaterra, han partido combatientes hacia ese famoso ISIS, que hoy, felizmente, está militarmente derrotado en el área. Pero no está derrotado, yo diría, anímicamente en Europa. Están allí. Y se sigue produciendo todo este conflicto, porque a su vez en Gaza está Hamás. O sea, organización terrorista. Y a su vez, para peor, para completar el panorama, hay una guerra interna entre chiitas y sunitas. Los chiitas de Irán contra los sunitas de Arabia Saudita y de Egipto. Lo cual hace peor todavía.
Un tembladeral.
Un tembladeral. No, porque ahora llegamos a la paradoja, a la otra paradoja, la verdad, es que ahora Arabia Saudita, que es el digamos el extracto, el dogma, digamos, donde están los lugares sagrados, ¿no? Es San Pedro, digamos, ¿no? Es,
sí, sí, sí.
Es la Roma cristiana, digamos, ¿no? Bueno, es el, en este momento es el que se lleva bien con Israel frente al Irán chiita. Entonces, seguro, son confluencias muy muy extrañas, muy extravagantes, pero las cuales Occidente, yo diría, no las puede ignorar culturalmente, filosóficamente.
Exacto.
Esto no es político, es filosófico. Es filosófico.
¿Y cuál es la salida?
Bueno, la salida es como pasa siempre con las guerras de religión. Es el tiempo. Porque los dogmas son imposibles de clasificar al debate. ¿Yo cómo hago para discutir el dogma musulmán y discutir el Corán y discutir
no hay razón contra un dogma.
Y el profeta y toda una línea así? Uno pasa a ser optimista cuando piensa en nuestro mundo cristiano, ¿no? Y sus paradojas. Cuando uno piensa que en 1572 las armadas cristianas comandadas por don Juan de Austria, el hermano de Felipe II, el hermano bastardo, aunque muy respetado por Felipe II, porque su padre, el emperador Carlos V, así se lo dijo, en el final de su vida, que lo respetara, y así fue. Y bueno, y estaba la armada genovesa, la armada veneciana y la de los santos. Y ahí derrotamos, digo, genéricamente los cristianos a Solimán el Magnífico.
Exacto.
Y destruimos su flota y todo lo demás. Seis meses después fue la noche de San Bartolomé en París.
Exacto.
Y los católicos se mataron 20.000 protestantes en dos noches, ¿no? Impulsados por María de Médici, ¿no?
María de Médici.
Entonces uno se agarra la cabeza. Y a partir de allí se desatan dos siglos y medio, quizás un poco más, de guerra entre católicos y protestantes, ¿no? El mundo cristiano, ¿no? Que acabó de vencer al mundo musulmán. O salvarse de lo que era la invasión musulmana. Y uno dice, bueno, pero al final el mundo cristiano, si bien sigue dividido, se reconcilió. Bueno, sí. Quiere decir que no está todo perdido. Entonces uno dice, en algún momento, el mundo musulmán, donde uno sabe que hay mucha gente racional y que hay mucha gente sensata, y que hay pensadores y que hay escritores, gente que uno oye, que hablan en una línea de conciliación, tendrán que de algún modo predominar. Y la gente común, porque al final es aquello que dijo Golda Meir, esto va a terminar solo el día en que las madres musulmanas quieran a sus hijos un poco más que lo que odian a nuestros hijos, ¿no?
Es verdad eso.
Yo confío en las mujeres, aunque parezca absurdo, y no es absurdo. Porque en el mundo musulmán, donde la mujer está sometida,
donde no existe
la batalla, digamos, la vanguardia del cambio son las mujeres, que poquito a poco van ganando cosas.
Con su emancipación.
Les aceptaron manejar.
Exacto.
En Arabia Saudita, dejaron manejar un automóvil. Bueno, gran avance. Uno se horroriza de que eso sea un avance, pero Digo, yo creo en las mujeres desde ese ángulo, digo, porque en algún lugar uno tiene que tener fe y decir, esto tendrá que pasar. Es muy difícil ser optimista a corto plazo. Pero también es verdad que el mundo ha cambiado y, como decimos, Israel tiene paz con Egipto, que es el ejército más grande y el país más grande. Desgraciadamente, Egipto no ha logrado tener democracia, siendo un país con lo que significa Egipto y su cultura. Con Jordania también. De modo que por allí vamos mejor. Hoy los sauditas ya no están, que eran los grandes financistas, digamos así, de las corrientes más radicales del islamismo, están en una situación un poco mejor. No hace poco el propio Netanyahu visitó un emirato de los peores, con lo cual no tiene relaciones diplomáticas, pero fue igual. Entonces, todo esto nos está indicando que uno sí, a un mediano plazo, tiene que ser optimista y de que la razón algún día predominará y de que eso que nos costó tanto Occidente, porque esa es la verdad. ¿Cuántos siglos nos costó Occidente secularizarnos? La tolerancia del mundo de la filosofía de la Ilustración, la tolerancia que instaura Voltaire, ¿no? Es decir, convivamos, pensemos distinto, sintamos distinto, creamos distinto, pero convivamos bajo una misma ley republicana, ¿no? El propio emperador, es un episodio muy histórico y muy increíble, cuando llama a todos los rabinos de Francia y los sienta ahí a discutir las condiciones, y al final el emperador les dice: ustedes hagan lo que quieran, cásense como quieran, hagan lo que quieran, pero me cumplen la ley republicana. A partir de allí hagan lo que quieran. Bueno, con esto les estoy diciendo que nos costó mucho Occidente también. Y lo logramos. Bueno, me parece que algún día de pronto el mundo musulmán va a entender que gastar esta fortuna, gastar esta riqueza que podía ser su prosperidad, su felicidad, podía volcarlas a estas cosas. Pero en todo caso, creo que también Israel es un buen ejemplo, maravilloso ejemplo, yo diría, de sobrevivencia, de voluntad, de obstinación, que no es tampoco un accidente en la mineraria historia del pueblo judío, ¿no? ¿Verdad? Es una cosa muy, 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 muy señalada, digamos, ¿no? En lo que es una historia que, bueno, que está inscrita en nuestra civilización. Porque al final, ¿de dónde sale Occidente? ¿No? Exacto. Sale del mundo judío, pasa al mundo cristiano, felizmente pasa por Grecia, donde se le incorpora la libertad y la razón, y llega a Roma, donde se le incorpora los modos de convivencia y el derecho, ¿no? Pero es una historia milenaria, ¿no? Uh-huh. Aquello que dijo Disraeli un día en el Parlamento, siendo él primer ministro de la Reina Victoria, nada menos, ¿no? Y uno le dice: ¿usted dice eso porque es judío? Y dijo: sí, digo esto porque soy británico, servidor de su majestad, doña Victoria, y también porque soy judío. Lo cual es una gran diferencia con usted, señor legislador. Porque cuando sus antepasados estaban acá como tribus salvajes errando en estos montes, los míos estaban escribiendo la Biblia. Y eso hace una cierta diferencia con usted. Somos distintos, y es verdad. Bueno, entonces es una larga historia. Pero uno dice: bueno, esto terminará. Bueno, el libro incluye artículos sobre las guerras, el momento de las guerras, cómo pensábamos. Ahí pongo el facímil de la guerra de los seis días, en el cual hay un artículo en primera página que redacté yo, que dice: por la paz y con Israel, que es una línea de continuidad histórica en la cual estuvimos. Y bueno, después del cronista y la historia, pensé que también era la ocasión de poder documentar. Porque a los periodistas nos pasa eso, ¿no? Que las cosas pasan y pasan, y bueno, y si uno no la junta, desaparecen.
Eso es cierto.
Desaparecen.
Sí, la es gente, horrible. Y como además estamos en un mundo en el que tiene poca memoria, es fundamental horrible que las cosas estén ahí.
Pero las cosas pasan, es horrible. Yo me acuerdo cuando un día lo llamé a Never a que me ayudara a la presentación de un libro, y le digo: ¿tenés tal programa? No, yo no tengo ninguno. ¿Pero cómo tenés ninguno? Tu programa político, no tenés nada. Nada
más marcaron historia.
No, sí. Que fue lo más importante que hubo en periodismo político. Uh-huh. No tengo nada. Bueno, de ahí para morirse, ¿no?
Doctor, lo que pasa también es el tiempo. ¿Nos da un minutito para las noticias?
Antes de irnos, quiero decir que soy judío y me genera mucha emoción la masterclass del doctor Sanguinetti sobre la creación del Estado de Israel. Un lujo. Buenas tardes. Saludos a Sergio Jaime y el doctor Julio María Sanguinetti. Lujos que nos damos los oyentes de Alpampán, Sarandí. Muchísimas gracias. Seguimos enseguida.